Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies.
Darío Steinreiber,
tramas,
filósofo.
Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad.
Más que palabras. ¿Ahí?
Perfecto.
Continuamos en tramas. Hoy, los desaparecidos de la iglesia, con Soledad Catogio.
¿Sabés que en esta descripción que estás haciendo, que empata con aquello de un clima epocal que hace un ratito atrás mencionabas, uno también podría arriesgarse, en todo caso, Tomás, si es pertinente o no este planteo, arriesgarse y plantear que las, digamos, publicaciones que también forman parte de esa época transpiran, exudan, plantean discursos que dan a conocer las miradas de estos sectores, pero también dejan abierto, y acá viene la pregunta exactamente, dejan abierta la posibilidad de interpretar cómo una revista como Criterio o como una publicación como Cristianismo y Revolución veían no solamente la realidad, sino también la realidad social, económica, política de nuestro país y de América Latina, sino también a estos movimientos que se entrecruzaban y que a veces, como bien vos decís, compartían espacios.
Bueno, es bien interesante. Hay que entender que es un momento muy efervescente, ¿no? Empezando por el efecto que tiene la Revolución Cubana, ¿no? No solo en el mundo católico, ¿no? En el mundo social, instalándose esa idea, sí, ¿no? De transformación social en diversas formas. Una de ellas, la violencia insurreccional, pero que no va a ser la única ni va a ser la más recurrida, al menos para los actores que yo trabajo.
Soledad Catogio, doctora en ciencias sociales.
Hay que situar también esa efervescencia en el contexto de renovación conciliar, ¿no? Y de todo lo que supone en términos de cómo interpretar esa renovación y cómo llevarla a la práctica, ¿no? Esos debates llevan a situaciones o lo que yo encuentro como un problema de renegociación de las relaciones de autoridad y de obediencia, ¿no?
Claro.
De fuerte, por eso contestación, ¿no? De algún modo ese mundo se disloca y decir revolución es decir renovación de la estructura eclesiástica, uh-huh, y al mismo tiempo al revés, la renovación de la estructura eclesiástica no se entiende por fuera de ese paradigma de la revolución, ¿no? Es el momento en que toda la teología más ligada a Lebret, que había sido asesor de la CEPAL y había instalado esa idea de desarrollo integral, empieza a entrar en crisis por toda una otra teología más ligada a la idea de revolución y luego fuertemente de liberación. Entonces, bueno, justamente, ¿no? La revista Criterio, uno podría situarla en esa línea de aceptación, ¿no? Y aplicación del concilio. Pero luego va a haber otro grupo que va a decir, bueno, no solamente hay que aplicar el concilio, sino hay que reformularlo, ¿no? En términos latinoamericanos, claro, y argentinos. Claro. Entonces ahí hay un montón de posiciones que no necesariamente son sí o no y que se van cruzando y que los actores van circulando, van cambiando. Por eso es un momento de mucha circulación y de mucha ebullición.
Me preguntaban cómo se hacía la revolución, sí,
en primer lugar,
cómo se lograba la liberación.
En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes ingresen los grupos guerrilleros, porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la Populorum Progressio.
Sabés que vos, entre las preguntas que te vas planteando y entre las respuestas que vas dando, hay una que quisiera, como descripción de época, como venís comentando, y de personajes de carne y hueso, como es lo que a lo mejor ahora podemos ingresar a analizar o a ver, hay una pregunta que es el quiénes fueron. En ese quiénes fueron te planteo, por ejemplo, bueno, ya hiciste una primera aproximación, Carlos Mujica.
Bueno, retomando esto que vos me decías de las revistas, ¿no? Es muy interesante ver cómo tematizan el asesinato, si uno lo contrapone, Criterio Alcías, ¿no? Uh-huh. Que era la revista de los jesuitas. En Criterio hay todo un problema de dar cuenta de lo que ellos entienden que es una contradicción, en el sentido de que es un sacerdote volcado al pueblo y entregado al evangelio, pero que a su vez estaba en ese terreno liminar, ¿no?, entre la religión y la política. Entonces, no dudan en decir esto fue un sacrilegio, pero a su vez marcan como esa tensión, ese punto sí, de contradicción de esa figura. Elcías, ¿no?, no tiene ningún problema en decir, en rendirle honores al sacerdote peronista. Entonces, y reconocerlo abiertamente como mártir al uh-huh. día siguiente, ¿no?, del asesinato. Entonces, justamente, ¿no?, es un terreno donde esa figura del mártir que se está construyendo todavía en ese momento, ¿no?, tiene por una parte una carga bastante importante del modelo más del héroe, ¿no?, más justamente ligado al clima de la revolución triunfante, donde participan fuertemente uh-huh. Todos los militantes de organizaciones armadas, y Camilo Torres es un ícono, ¿no? Pero lentamente, ¿no?, a medida que estos, digamos, cuando uno ve en la revista del CIAS el acontecimiento de los palotinos, claramente ya no está ese modelo del héroe, sino la idea de mártir asociada a la víctima, ¿no? Entonces, esa figura misma, digamos, no tiene un sentido unívoco. Se va a convertir en un terreno para disputar eso que fue y que sigue siendo tan complicado en torno a, y hago comillas, ¿no?, la inocencia o la culpabilidad de esas víctimas.
Soledad Catogio se desempeña como investigadora del CONICET, el Consejo Nacional de Investigación Científicas y Técnicas, y es docente de Historia Social Latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, Soledad Catogio se dedica a investigar la trama religiosa de las redes humanitarias y los activismos transnacionales en América Latina desde los años 70 hasta hoy. En ese contexto, publicó recientemente el libro Los desaparecidos de la Iglesia, por Editorial Siglo XXI.
Sabés que en radio las comillas siempre son peligrosas, porque si no se las enfatiza y aclara. Por eso te agradezco el haber incorporado esa expresión, porque este medio sonoro tiene esa cuestión. A veces lo que la vista capta es más contundente que lo que el sonido transmite.
He desarrollado una sensibilidad con el tema que me lleva a estar advertida.
¿Antonio Guarracino?
Antonio Guarracino, bueno, él es una de las figuras que yo cito al comienzo de mi libro para mostrar, ¿no?, esas paradojas o complejidades, ¿no? Una figura, primero de algún modo asociada a la renovación, que luego conciliar, que luego va a ser muy crítica justamente de aquellos que, de aquel clero que ve en el socialismo, ¿no?, que se reconcilia con ese socialismo como un posible camino de transformación, uh-huh, ya sea por la vía de la izquierda o por la vía del peronismo. Y bueno, después va a ser claramente una figura bastante complicada en términos de, creo que a él, en buena medida, esto es algo que ha trabajado un colega mío, Juan Eduardo Bonín, se le debe, ¿no?, que justamente esta idea de reconciliación fijada a olvido, que en un momento no, reconciliación era un sintagma, un término, ¿no?, que era de algún modo recurrido por diversos actores políticos y religiosos, e incluía diversas significaciones, hasta el comunicado que salió hace poquito para el aniversario del golpe de los 40 años, uno puede ver de la Conferencia Episcopal Argentina cómo todavía sigue siendo un término polémico, ¿no? Y en el renglón, y hablan en un renglón de reconciliación, en el siguiente de necesidad de justicia, ¿no? Y eso nos habla más de posiciones que no se pueden acordar de ese discurso colectivo que de un significado unívoco de ese término.
El pelado Angelelli.
Bien. Angelelli. Bueno, es una figura muy interesante. Es difícil. Hace poco, en realidad, me encontré con algo que para mí lo hizo todavía más atractivo, que fue una anécdota que cuenta Antonio Pouyanné en un reportaje de la revista Humor, hecho por Mona Moncalvillo, donde él relata una situación bastante parecida a la experiencia que van a tener Halix y Llorio, pero en un periodo previo, ¿no? Fines de los años 60, principios de los 70, 71, 72, donde, bueno, él trabajaba en zonas marginales en Mar del Plata, muere Rau, asume Plaza, y lo que Plaza, según el relato de Pouyanné, les dice es, bueno, saben que acá no hay pobres, vayan a La Rioja. Lo cual es muy interesante porque nos habla, ¿no?, de esa categoría de pobre como sujeto ideológico, más que como categoría económico-social. Tratan de ver la manera de quedarse. Bueno, finalmente se van a La Rioja. En La Rioja, Angelelli los convoca para Niyaco. Allí protagonizan, ¿no?, una serie de denuncias a... Claro. Amado Menem, uh-huh. Y esas denuncias conllevan a una situación medio de reacción medio violenta, donde los empiezan a acusar de fidelistas, de castristas, ¿no? Y estaba Pouyanné junto con Angelelli. Y cuenta ahí Pouyanné que ante la idea de él de, bueno, resistamos, quedémonos, ¿no? Angelelli dice, bueno, una cosa es morir mártir y otra cosa es morir por boludo. Y lo transfiere al oeste de la diócesis, donde permanece buena parte del periodo de la dictadura. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me parece interesante mostrar en esa figura que va a tener un fuerte horizonte martirológico la complejidad de ese horizonte, ¿no? No era un horizonte suicida, algo buscado, ¿no? Sino una opción o una posibilidad cierta, ¿no?, aceptada pero no querida, que tenía que ver con llevar al extremo determinadas convicciones. ¿Cuándo aparece ese horizonte martirológico? Cuando él va a reclamar, ¿no?, a la CEA justamente por la detención de su vicario,
claro.
Inestal, ¿no? Y frente a esa demanda por los propios cuadros es que aparece esta imagen y este deber.
En 1968, al sacerdote Enrique Angelelli le fue asignada la diócesis de La Rioja. Allí, en estrecha relación con los pobladores más humildes, estimuló y apoyó la organización de las empleadas domésticas y de los trabajadores mineros y agrícolas. Sus misas dominicales llegaron a ser transmitidas por radio hacia todos los rincones de la provincia. Apenas producido el golpe del 24 de marzo de 1976, esas emisiones fueron prohibidas. El 4 de agosto de 1976, el cuerpo del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, fue encontrado al costado de la Ruta 38, camino a la capital provincial. La camioneta furgón en la que viajaba dio varias vueltas antes de que saliera expulsado.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
A veces el silencio puede ser mal interpretado, pero a veces el silencio sirve para ir como reflexionando desde el hoy lo que pasó no hace tanto tiempo, aunque 40 años o algo más parece mucho tiempo, y fundamentalmente para entender situaciones del presente. Y si hablamos del presente, por la potencia que tiene a partir del cargo papal que ocupa, llegamos a Bergoglio.
Sí, sin duda. Bueno, Bergoglio. Me parece que es una figura interesante, compleja también, que justamente llega a los derechos humanos cuando estos derechos humanos son fuertemente o están fuertemente ligados a la idea de derechos sociales, su emblema tierra, techo, trabajo.
Que lo tuvo la CGT, que lo tuvo Gualdini y que por ahí mencionás en qué momento precisamente eso aparece como consigna y bandera, ¿no?
Bueno, justamente yo últimamente estuve trabajando con el periodo de la transición en torno a la figura de Augusto Conte, y me encontré con algo que yo no había pensado hasta ahora, que tiene que ver con ese proceso de nacionalización de los derechos humanos que llevan a cabo tanto el radicalismo con el proceso de institucionalización, ¿no?, como el peronismo, sobre todo renovador, ¿no?, al incorporarlo a su doctrina y ligarlo fuertemente a la justicia social. Hasta tanto no pasa eso, para muchos sectores católicos, entendían esos derechos humanos, ¿no?, ligados a esa tradición liberal con la cual estaban tan reñidos, ¿no? Entonces es interesante ese recorrido vía peronismo de llegada a los derechos humanos en una figura que durante la dictadura claramente no abrazó la causa de los derechos humanos como sí hicieron otros.
Es Bergoglio de quien hablas.
Claro, también es interesante que sea esa figura la que hoy está impulsando con tanta fuerza los procesos de canonización de estas figuras que son recordadas y reconocidas como mártires, ¿no? Y que muchos de quienes fueron emblemas en lo que se conoce como la teología de la liberación lo saludan gratamente, ¿no? Entonces es complejo y es muy interesante al mismo tiempo, ¿no? Como terreno que sutura algunos compromisos no asumidos en el pasado y que da mucha fuerza a actores en el presente, ¿no? Esta ligazón que tiene Bergoglio con los movimientos sociales, con los movimientos antiglobalización, con los problemas de las migraciones, tienen que ver con los derechos humanos del hoy, ¿no?
Indudablemente, Soledad. Estos desaparecidos que fuiste mencionando, estos desaparecidos que fueron apareciendo en la, y no es un juego de palabra, en la conversación, no mencionó, por lo menos hasta aquí, la presencia de la mujer. Y la presencia de la mujer a lo mejor se sintetiza, uno tiene el riesgo al decir se sintetiza en potenciar lo ocurrido con las monjas francesas.
Bien, bueno, también es un tema muy interesante. Yo entrevisté a muchas mujeres, ¿no? Y lo que me encontré, justamente, bueno, yo lo trabajé en un artículo que no forma parte del libro, está referido, pero bueno, uno no puede trabajar todo, ¿no? pero era curiosa esa invisibilización de mujeres que habían tenido roles muy semejantes a estos varones que uno liga al MCTM, ¿no? Que eran, que en La Rioja estuvieron a cargo de dirigir sindicatos agrarios, justamente las monjas, la presencia que tuvieron en Corrientes con todo la emergencia de lo que fue el movimiento liguista. De hecho, ellas se van escapando, digamos, por su actuación allí. Uh-huh. Y se incorporan al MED y al grupo inicial de las madres en el Santa Cruz, sobre todo a Liz, Leonie, un poco más de manera marginal. Es muy interesante lo que pasó con las mujeres, creo que hay que seguir investigándolo. Ellas tuvieron, lo que yo encontré, es un rol bastante importante en justamente a la hora de tejer estrategias, ¿no? Para saber qué había pasado. Por ejemplo, en el caso de La Rioja, Angelelli manda a tres mujeres, ¿no? En un auto para ver que vayan a ver qué pasó con Gabriel Longueville y Dios Murias Carlos. Justamente, ¿no? En esa misma idea que un poco tiene que ver con el protagonismo que van a tener las madres, hoy conocidas como madres de Plaza de Mayo, de que las mujeres, por ser mujeres, van a ser menos tocadas. Y en torno a ellas, justamente, ¿no? Lo que hay es también a este proceso de sofisticación, de construcción de la categoría de subversión clerical que las incluye, es toda una serie de rumores sexuales que busca desprestigiarlas en su propio medio. Menos visibles, pero no por eso menos importantes. Yo creo que ahí todavía falta un trabajo para conocer más sus historias.
Cuatro grandes acontecimientos preñados de mensaje, duradores los cinco. Estos cuatro acontecimientos preñados de mensajes para todos nosotros, como decíamos, deberán ser examinados y desentrañados desde dos realidades. La primera es, pegando bien el oído a nuestro pueblo, especialmente a los pobres, a la juventud y a la experiencia recogida en la vida de nuestros ancianos. La segunda realidad es, pegando el otro oído al Evangelio y al magisterio de la Iglesia.
Antes mencionaba que es difícil esta cuestión de las comillas, enfatizarlas. También podríamos agregar que es complicado hablar de números en tu... Ni tampoco es la intención de esta conversación, pero en las páginas de tu libro, Los Desaparecidos de la Iglesia, hay una serie de cuadros, hay una serie de tablas que dan cuenta de, por región, por categoría, de quienes sufrieron el terrorismo de Estado en ese periodo tan negro de la historia nacional. Pero también forma parte de este medio, la radio, el convivir a veces complicadamente con el tiempo. Uh-huh. Y el tiempo se nos está acortando, el tiempo se nos va restringiendo, Soledad. Te pido en estos breves minutos que nos quedan, más que de qué trata el libro, que más o menos de manera panorámica fuimos y fuiste fundamentalmente describiendo, como nos gusta, parafraseando el nombre del programa, Tramas, ¿qué estás tramando de aquí para lo que se viene, de aquí para el futuro?
En realidad, un poco en continuidad con este trabajo, mis investigaciones actuales tienen que ver con, digamos, la trama religiosa de las organizaciones de derechos humanos, no solamente en el ámbito local, sino fundamentalmente regional, y cómo funcionó, digamos, lo que yo denomino el activismo transnacional, es decir, cómo hubo un armado de organizaciones regionales, ¿no? Con una clara apuesta de definir también qué eran y qué son los derechos humanos.
Soledad Catogio, doctora en Ciencias Sociales.
Fue muy importante en todo lo que tuvo que ver justamente, por ejemplo, con la figura de la desaparición forzada, ¿no?
Claro.
En conexión con foros y espacios fundamentalmente en Estados Unidos y en Francia. No quiero decir que solamente, pero es donde yo me estoy concentrando. Para ver justamente cómo ese campo de los derechos humanos también hereda toda una serie de significaciones religiosas, desde ese entonces y hasta el presente.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Equipo de producción. Entrevistador Oscar Bossetti. Locuciones Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com